13. Nos hablaba esta mañana, Hernando, usted acerca del decreto que había sido expedido este fin de semana por la Casa de Nariño, el 277 de la reglamentación de la amnistía.
Sí, Darío, y define puntos bien importantes sobre ese particular que comentábamos esta mañana. Primero, obviamente, solo cubre los delitos políticos amnistiables. Segundo, muy rápidamente, delitos que hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigencia del acuerdo final, quiere yo decir, el primero de diciembre de 2016, y propone reglamentos para los fiscales y los jueces de ejecución de pena que conocen de esa eventual beneficio para los guerrilleros. También muy importante, Darío, se define que cualquier amnistía tiene que estar relacionada con el delito político o delitos estrictamente conexos a los anteriores.
Estamos saludando a las 7:14 a la doctora Catalina Díaz Gómez, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Doctora Catalina.
Buenos días, Darío.
Bueno, la pregunta del billón de dólares, ¿cuándo se empieza a aplicar?
Pues Darío, primero una pequeña cosa de contextualización. Este decreto es muy importante porque aclara las dudas que tenían muchos jueces de ejecución de penas, fiscales, sobre cómo aplicar la ley de amnistía, resuelve ciertas diferencias de interpretación y para responderle su aplicación es inmediata.
Sí, ¿eso será uno a uno por parte de cada juez?
Por supuesto, por supuesto. La amnistía se aplica por parte de cada fiscal, de cada juez, conociendo el expediente, revisando el caso, revisando, por supuesto, que se trate de delitos amnistiables, es decir, delitos políticos que en Colombia siempre han sido amnistiables y los conexos con estos, por ejemplo, el porte ilegal de armas, el porte ilegal de equipos de transmisión de comunicaciones, las cédulas falsas, de eso se trata.
Doctora, cuando en una persona concurran dos tipos de delitos, esto es delitos políticos y de lesa humanidad, ¿cómo eventualmente debe un fiscal, un juez de ejecución de penas tratar ese caso?
Bueno, esa es una buena pregunta. Justamente esa es una de las hipótesis que regula el decreto. Allí, digamos, procede la amnistía por los delitos amnistiables y procedería la libertad condicionada por los otros delitos, siempre que la persona se comprometa a acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, a no cambiar de residencia sin informar al juez y a informar o a obtener autorización para salir del país.
Doctora Catalina, ¿ya el gobierno tiene el listado de la base guerrillera que podría llegar a ser amnistiada y objeto del examen y análisis por parte de los jueces?
Sí, ese es un muy buen punto, Darío. El Alto Comisionado para la Paz es la autoridad que tiene que recibir ese listado. Entiendo que eso se dará en los próximos días y tiene que verificarlo y contrastarlo. Eso es un punto clave, así se previó desde el Acuerdo de La Habana. El Alto Comisionado simplemente, digamos, no acepta lo que se le entregue, sino que contrasta, corrobora con las fuentes de información oficial para efectos de tener la lista de guerrilleros y guerrilleras que puedan recibir amnistía de iure. Especialmente eso es importante para las personas que están en las zonas veredales, que recibirán una amnistía, digamos, a la dejación individual de las armas.
Doctora, el decreto propone en particular la fecha de 1 de diciembre de 2016, ¿cierto?, para que cobije esa amnistía. Pero, ¿qué pasa frente a los delitos continuados? Es decir, que se cometieron antes de ese momento y después de esa fecha se siguen cometiendo.
Bueno, esa es una discusión que se ha dado especialmente en el acto legislativo que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluida la JEP, que estamos justamente en discusión, terminamos en Cámara de Representantes y ahora estamos en el Senado. Probablemente ese acto legislativo se discuta esta semana en la Comisión Primera del Senado. Y allí el tema es bien sensible porque siempre fue el espíritu de los acuerdos de La Habana que delitos, por ejemplo, como la desaparición forzada, que es, pues, esencialmente este ejecución permanente, fueran de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces creo que sería, digamos, muy desafortunado y sería violar el acuerdo de La Habana que ese tipo de delitos salieran del conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese tipo de delitos, por ejemplo, la desaparición forzada, es de interés no solo de la guerrilla, sino especialmente de las fuerzas militares. Entonces yo creo que hay que honrar el acuerdo y mantener esos delitos en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Obviamente, si una persona reincide y hoy, por ejemplo, un guerrillero está cometiendo una extorsión, un secuestro, cualquier otro delito, esos delitos nuevos son de conocimiento de la justicia ordinaria.
¿Delitos estamos hablando?
Señor.
¿De qué delitos estamos hablando, doctora?
¿Para efectos de la amnistía de jure?
Sí, señora.
Pues bueno, para efectos de la amnistía estamos hablando de rebelión, sedición, asonada, estamos hablando de falsificación de documentos públicos, de cédulas falsas, de porte ilegal de armas, de porte ilegal de aparatos de transmisores, estamos hablando, bueno, de esos delitos, como dice a lo largo del decreto y usted mencionaba, estrechamente conectados con la rebelión.
Definitivamente el delito del narcotráfico, ¿va a ser amnistiable a través de los guerrilleros que van a recibir la amnistía?
Pues, Darío, es una pregunta clave. En todo caso, no es amnistiable de jure. Para el tema de la financiación, de lo que pudiera ser la financiación de las fuerzas guerrilleras, tendrá que ser la sala de amnistía. Esto ya será en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, una sala especial escogida, entre otras, por este grupo de altísimas personalidades sobre el que ya hemos conocido sus perfiles el fin de semana. Será esa sala de amnistía la que revise las pruebas, los hechos, para verificar si se trataba efectivamente financiar la guerrilla o si se trataba de un enriquecimiento personal, caso en el cual no procederá la amnistía.
Cuando la amnistía sea concedida por un juez, entrega como una especie de paz y salvo con la justicia para que esa persona, ese amnistiado, pueda hacerse acreedor a los derechos económicos que se han establecido ya por los negociadores.
Sí, Darío, es algo así. El decreto dice, y la ley lo dice, extingue la responsabilidad penal, civil, extingue, por ejemplo, las sanciones administrativas que hubiera también ligados a ellos. Justamente la amnistía es un elemento central del tránsito del fin de una guerra a la paz. Es la manera en que estos excombatientes van a poder ejercer como ciudadanos, eventualmente conseguir un empleo, empezar a estudiar, ejercer una profesión. Es muy importante para el tránsito hacia la paz estable y duradera.
Doctora Catalina Díaz, ¿cuántos amnistiados, pues, o cuántos guerrilleros van a recibir esa amnistía de acuerdo con los cálculos preliminares y los cargos, imputaciones que hoy tienen ante la justicia?
Pues, Darío, la amnistía de jure por los delitos políticos y conexos la tendrán que recibir todos los miembros de la guerrilla. Entonces, pues ya hemos oído de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, son cerca de 7.000 personas las que se están concentrando o las que ya se han concentrado en las zonas veredales. A todos ellos les aplicaría la amnistía de jure, más las personas que están privadas de la libertad.
Doctora Catalina, ¿por qué este decreto no tiene fisuras versus otros elementos o otros escenarios amnistiables, como por ejemplo lo que le pasó al M-19? Usted recordará que hubo un indulto y un reindulto. ¿Cómo garantizar que este decreto no tenga eventualmente las fisuras jurídicas que tuvieron otros procesos de amnistía?
Pues a ver, podríamos decir que esta es una amnistía versión siglo XXI. Y eso quiere decir que, uno, está enmarcada dentro de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, aquí vamos a tener una comisión de la verdad, vamos a tener una unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, vamos a tener la Jurisdicción Especial para la Paz, y la amnistía es solo un componente de este arreglo, digamos, de justicia para la transición. También es importantísimo que ni los delitos de lesa humanidad, ni los graves crímenes de guerra, ni el genocidio, ni graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo como la desaparición forzada, van a ser objeto de amnistía. Y por eso es que la comunidad internacional ha respaldado este proceso en Colombia y ha respaldado la ley de amnistía. Esos delitos van a ser materia de investigación, proceso, sanción en la Jurisdicción Especial para la Paz. El decreto también dice que las personas que reciben amnistía deben decir que ellos conocen el acuerdo, conocen sus compromisos con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y de ser invitados, por ejemplo, por la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda, podrían aportar información para, por ejemplo, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Eso es muy importante.
Doctora Catalina, ¿Qué cálculo de tiempo han hecho de cuánto puede tardar la aplicación de esta justicia transicional en desarrollo del decreto reglamentario de la amnistía que acaba de promulgarse? ¿Cuántos jueces especializados se van a ocupar del tema?
A ver, en primer lugar, la aplicación de la amnistía tiene que ir de la mano con el proceso de dejación de armas. Nuestro interés como gobierno ha sido tener los instrumentos legales a mano y listos para que no sean, digamos, las leyes las que demoren los procesos. Les decía, cuando se empiecen a dejar efectivamente las armas por cada persona tendrá que recibir su amnistía en las zonas veredales, y en este momento pues ya los jueces van a empezar a conceder pues las amnistías. Lo habían hecho desde la vigencia de la ley, y recordemos, la ley entró en vigencia a finales del año pasado, y todo este mes ya varios jueces habían empezado a conceder la amnistía para que se cumpla pues lo acordado en La Habana. Yo creo que este primer semestre del año es crítico en la aplicación de esta ley, y pues todos los jueces que tienen en su conocimiento procesos respecto a personas que puedan beneficiarse de la amnistía, pues están trabajando en ello, especialmente los jueces de ejecución de penas con quienes hemos tenido interlocución. Ellos nos hicieron saber sus observaciones, sus preguntas, las ambigüedades que veían en la ley, y con base en eso trabajamos en ese decreto.
Doctora Catalina, los beneficiados de esta amnistía, ¿cómo se reconocen? ¿Personas que aparecen en el listado que se le entrega el gobierno? ¿O qué pasa con las personas que no están en ese listado y tienen maneras de comprobar que hicieron o que hacen parte de las FARC?
Claro, esa es una pregunta importante. En primer lugar, está el listado, y como les decía, el listado opera especialmente para las personas que están en las zonas veredales. Pero también hay muchas personas que han sido, por ejemplo, condenadas por pertenecer a las FARC y por rebelión, y eso consta en la sentencia. Entonces, cuando una sentencia de un juez dice, esta persona se condena por rebelión porque portaba armas, hacía parte del frente tal, delinquía en tal zona, pues esa providencia judicial, digamos, obra como evidencia de que la persona hace parte de las FARC. O también puede ser otro tipo de providencias judiciales, y esas providencias las pueden usar los jueces en este momento para efectivamente comprobar que una persona hacía parte de las FARC, o incluso que no hacía parte pero fue condenada como si lo hiciera, y le procede la amnistía.
Pues doctor Catalina Díaz nos ha contado cosas verdaderamente ilustrativas acerca de la reglamentación de la amnistía y su aplicación para 6.507 mil guerrilleros que ya están en las zonas veredales y que podrían ser objeto de ese beneficio judicial. Y qué bueno es realmente encontrarse con una funcionaria competente, idónea, que conoce los temas bajo su responsabilidad, como es el caso, nos hemos dado cuenta, de la doctora Catalina Díaz. Se sabe el cuento, sin duda.
Sí, Ariel, lo explica muy bien. Vamos a resumirlo así. Primero, este decreto de amnistía no cubre ni a los reincidentes ni a los disidentes de la FARC. Segundo, un elemento muy importante en consideración de ella, a diferencia de lo que piensa la Fiscalía, sí cubre los delitos de ejecución continuada, es decir, no solamente aquellos que fueron cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, sino que tengan efectos después con el tiempo sobre ese particular. Cuarto, otro elemento que me parece muy importante, ella dice que en este caso este proceso está más blindado en cuanto aquí hay una facultad para no amnistiar los delitos de lesa humanidad tal y como pudo haber acontecido como el M-19, y por eso ella habla de una justicia integral, lo que es entonces que los delitos no amnistiables puedan ser juzgados por el llamado Tribunal Especial de Paz, de manera tal, Darío, que nos ha quedado muy claro este tema, este decreto, el 277 del 2017, que reglamenta la ley 1028 de 2016 referida al tema de amnistía.